Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a este su programa Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga y servidora Jana Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Sean bienvenidos todos a este programa donde seguiremos aprendiendo con nuestro estimado rabino Ariel Groisman. Y queremos agradecer a el grupo de mujeres y hombres que aportaron para que esta clase se pudiera llevar a cabo. Y agradecemos también a nuestra estimada Nagali Contreras por compartirnosla. Y bueno amigos, ahora voy a dar paso para que nuestro estimado rabino nos dé el tema de hoy, agregando que este programa fue grabado con anticipación. Comenzamos.
Ok, comenzamos. Excelente. Entonces estamos en la clase número 11. Falta una más. A fin de mes terminamos este ciclo de plegarias. Y vamos a ir ya. Estamos en plegarias estacionales. Ya pasamos las diarias, después semanales, anuales y en diferentes circunstancias. Ahora estamos en las plegarias circunstanciales, es decir, por temas. Vimos el tema del amor y la pareja la semana pasada, anteriormente el tema de la salud. Y el otro tema que generalmente queja es el tema de la economía. La economía desde siempre fue un tema para pedir a Dios absolutamente. Y hay normativas, hay reglas de cómo pedir y qué hacer, igual que todas. Tenemos acá en pantalla varias plegarias que tengo abiertas, vamos a ir estudiando una por una. Pero el fundamento es lo que vamos a estudiar en la segunda placa, que tiene que ver con el concepto de emuná y bitajón. Saber que esto lo estudiamos muy bien con ustedes cuando estudiamos el fundamento número 5 de la plegaria, de que especialmente respecto a este tema de la economía de la persona, no el trabajo. La gente pide trabajo y ya es un error. Porque lo que supone es que depende de un trabajo o de un ingreso, es un error total. Es como que un bebé diga que dependa de la leche. No, depende de la madre. No depende de la leche. La madre va a hacer todo lo necesario para que el chico esté alimentado. ¿Cómo? Deja a la madre. Entonces, uno, en su estrechez mental, lo que dice es, Dios, dame un buen trabajo, un buen empleo o alguna inversión. Y que el cliente que me toque, por caso, o el patrón sea bueno y me aumente el sueldo. Ahí cortó la bendición. Al decir eso, corta todo. Y arruina todo, porque lo que está haciendo es decir que el poder lo tiene el empleador y el cliente, y el objeto máximo, que tenga una mercadería vendible. ¿Y Dios dónde queda esto? Dios, el creador y conductor del mundo, que rezarse con abundancia a todos los seres creados, trillones y trillones de seres creados en este planeta y en todo el universo, no tiene un sándwich para darte. El pedido es a Dios. Él es la fuente de la abundancia. No el empleador, no el negocio, menos el ministro de Economía. Que lo primero que hay que hacer cuando una persona reza es, en primer lugar, no rezar. Porque si viene a rezar con esquemas erróneos, va a arruinar. Que lo primero que le sirve a una persona, mira, antes de rezar como vos, como la gente tiene antes de conocer el monoteísmo de Torah, déjanos rezar. Estudia, primero de todo, sabe de qué se trata, al menos alguna plegaria monoteísta auténtica dirigida al Eterno, por ejemplo acá, para tener algo. Pero muchas veces, y más en este tema, no hacer es mejor que hacer. No hacer es mejor que hacer. Pero lo primero es que la gente deja de rezar así. Si no, cada vez que reza, introduce esa conciencia que está dependiendo de cosas y de personas. ¿Y qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 17? Bendito la persona que se encomienda al Eterno, pero maldita la persona que confía en los seres humanos y coloca su esperanza en el músculo de los seres humanos. Es el ejemplo. O sea, hay bendito y hay maldito. Dios dice, confías en tu empleador, confías en tu empleado, confías en la mercadería que vendés, que decís que tiene ventajas frente a otras. Bueno, ahí está. Dios te dice, confía en eso. Ya está. Obviamente que esto no es contradicción con trabajar correctamente, en forma responsable, estudiar para poder trabajar correctamente, cambiarse de lugar, cambiar de mercadería de empleo si hace falta. Pero esos son solamente intentos. Dios nos ordena hacer el intento, no el éxito. La abundancia y la salud dependen de Él. La economía de Él depende de Él. Nosotros tenemos que hacer el intento. ¿Qué es el intento? Hacer la acción física, como dice bien claro en Génesis y en todos los libros. Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Tenés que hacer. ¿Qué quieres hacer? Hacer la acción concreta. O sea que, por otro lado, tampoco es una, no tiene ningún sentido rezar a Dios, igual que el tema de la salud, y no hacer la acción concreta que depende. ¿Qué quiere decir? Una persona tiene que prepararse, estudiar, eventualmente, o desarrollar un oficio y comercializarlo y venderlo de la mejor forma posible. Junto con eso está viendo que de eso no depende su sustento. Eso lo hace porque Dios quiere que haya un recipiente, un receptáculo donde la bendición caiga. Consecuentemente, todos los rezos tienen que estar dirigidos a Dios, que Él es la fuente de la abundancia. No pedirle a Dios que mi empleador me aumente. Porque ahí estaríamos indicando a Dios que la fuente de nuestra abundancia es una persona. Y ya mismo dijo a través de su profeta Jeremías, maldita la persona que confía en los seres humanos. Literal. Dios dice, confías en el ser humano, anda tranquilo. Sobre esto y sobre este punto vamos a ampliar mucho en un curso que vamos a dar con ustedes y también en el curso de Mujeres Ejemplares, seguramente a partir de abril-mayo, sobre un libro fundamental, lo citamos una vez, que se llama El Pórtico de la Confianza, Shara Bitajón, El Portal de la Confianza. Un libro fundamental, no solamente para el tema económico, para todos los temas. Tenemos esto porque es el que nos toca ahora, pero también el tema de salud, también el tema de amor. ¿Cómo la persona puede desarrollar, no la emuná? Emuná es la convicción certera de que Dios es el creador y conductor del universo. Eso es emuná. Un grado superior de eso es bitajón, que yo me pueda encomendar a él y confiar mi destino en él sabiendo que él es la fuente de las cosas, no los empleadores, no las personas y las cosas. Él es la fuente. Y él me ordena ir al médico, él me ordena trabajar, él me ordena tomar el medicamento para la salud, lo que sea. Pero la fuente está ahí y yo me tengo que dirigir a la fuente. Entonces, este tema, que lo vamos a ver en la segunda placa, una síntesis de los dos puntos del Shara Bitajón, del pórtico de la confianza, es el primero que tenemos que dar a una persona y uno mismo cuando viene a pedir tema de sustento. Vamos a dar dos llaves, que son las llaves más confiables del pueblo de Israel y de los noágidas para pedir sustento. Tres, en realidad, que están en todos los libros, es algo seguro. Algunas placas las tenemos acá, otro vamos a dar de la Torah, porque es un texto de la Torah. Pero bueno, para arrancar y dar la palabra a ustedes, primero de todo, plegaria para el éxito económico de Rabbi Chayahu Horovitz, autor del libro Shnei Luchot Abrit, las dos tablas del pacto, libro de mística de Kabbalah del siglo XVI, escribió esta plegaria. Dentro de todas las plegarias que hay para pedir en economía, abundancia, prosperidad, hay muchas, hay cientos y cientas. Yo personalmente leí esta en hebreo del libro de él, me impactó y me conmocionó mucho, por eso la traduje. Esta traducción es nuestra justamente del libro porque vi en poca palabra mucho contenido. Y tiene que ver con el tema del bitajón, ahora, de la confianza extrema. He aquí me dispongo a emprender la obra de mis manos. Con el permiso del Santo, bendito sea. Es decir, cumplo con el mandato divino, que es hacer la acción de modificación de la naturaleza a través del trabajo. Te no digo a Dios, dame comida, digo a Dios, me dispongo a cumplir con tu mandato, que es trabajar. Soberano del universo, o sea, cumple lo que Dios me dice, soberano del universo, soberano, poder. Está escrito en tu santa palabra. Mas aquel que confía en el Eterno estará rodeado de bondad. Quien se encomienda al Eterno está rodeado de bondad. Así dice el Salmo. Abotea Hashem en hebreo, Gesed Soben. El que confía, que tiene bitajón, confianza extrema, lo va a rodear la bondad. Dios verdadero y omnipotente, o sea que tiene la capacidad de hacer todo. Concédeme la bendición y el éxito en todo lo que yo haga. Pues confío absolutamente que tú me lo otorgarás. No me lo va a otorgar el gobierno, no me lo va a otorgar una gracia, no el empleador o el cliente o el socio, no. Me lo va a conferir Dios. Y Él va a decidir cómo me lo confiere. Que se cumpla en mí el versículo. Arroja al Eterno tu carga y Él te sustentará. Arroja a Dios tu carga. En hebreo es ashleja la semi abeja. Arrojar a Dios todos los problemas. Arrojar a Dios el pedido. O sea que, ¿qué quiere decir arrojar? Cuando yo tomo un objeto y lo arrojo, no me queda del objeto nada, pues lo arrojé. La preocupación por el sustento, que en los textos sagrados son llamadas las aguas turbulentas, en base al versículo en Cantar de los Cantares. Maim Rabim, Loyo Jlule Jabotetabanen, dicen Cantar de los Cantares, las aguas turbulentas no podrán apagar el fuego de Dios. ¿Qué son aguas turbulentas? Cualquiera que estuvo en el mar, ¿qué diferencia hay entre un lago parsimonioso y tranquilo, como el Salmo 23, con las aguas turbulentas? ¿Qué diferencia entre uno y otro? Aguas turbulentas es agua, al igual que calma, nada más que movimiento, turbulenta. Como un jacuzzi. Uno aprieta el botón del jacuzzi y tira aire. Es el mismo agua, sin movimiento que con movimiento. Indicando que la preocupación por el sustento es aire. Es preocupación, no tiene sustento. No tiene fundamento. Tenés problema de sustento, hacé lo que tenés que hacer, confía en Dios y busca la mejor forma posible y comete a Dios y ya está. ¿Qué es esto de tener preocupación? La preocupación son aguas turbulentas. Y el versículo dice, frente a eso, arroja a Dios tu carga y Él te sustentará. Por eso así comienza el libro Shara Bitajón, Pórtico de la Confianza. La prueba que una persona tiene Bitajón, confianza extrema a Dios, es la serenidad del alma que confía. La serenidad del alma que confía. Igual que vos te encomendás a alguien, a un médico, o a un profesional de lo que sea, y vos haces lo que te dice porque le confías. Así también con respecto a Dios, junto con esto, obviamente, y previamente, la acción concreta es el trabajo, sabiendo que el sustento y la abundancia no dependen de las personas, depende de Dios y principalmente de mi libre elección, observando los preceptos, que es la fuente de la bendición. Como bien dice la Torá, fíjate, mirá, pongo delante de ti la libertad, la libre elección, entre el bien y la vida, la muerte y el mal, elegí la vida. Obviamente, recompensa y sanción de los preceptos. Este versículo arroja el Eterno tu carga y Él te sustentará, fundamental que está en los Salmos, habla de eso. Entonces, ahora vimos la primera plegaria de que es bueno para memorizar, corto, puntual, y uno la puede entregar, compartir con todas las personas, especialmente con aquellas personas que todavía no practican monoteísmo. Incluso que se dicen no monoteístas, se dicen de otra tradición espiritual. Si uno da un texto así, queda claro que uno dirige sus rezos al eterno creador del universo. Porque mira las palabras, soberano del universo. Dios verdadero y omnipotente. Nadie se va a equivocar que dirige sus rezos a un intermediario. Bueno, no sé, pero si vos le entregas el texto a todas las personas, no solamente a aquellos no ágidas practicantes, sino a aquellos que todavía están en la transición o aquellos que todavía no se dicen, es un texto claro, puntual, específico, que no se da a doble linealidad. Se entiende bien claro lo que dice acá, que la dirección del rezo está al eterno, sin intermediarios. ¿Sí? Preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Hoy empezamos con toda la fuerza. Alma, ¿estás con
Rabino,
nosotros? Adelante. ¿Quién habla?
bueno, no sé si alguien me vaya a hablar, le doy
Eva,
la palabra.
adelante.
Sí, mi pregunta es en cuanto a la gente que no, o sea, sabemos que viene del Creador todo, pero la gente que no lo reconoce o no lo cree firmemente y es prosperada, o sea, el Creador ya tiene delegado o destinado a esa persona sin que tenga el conocimiento de que proviene de él.
No, en primer
O
lugar,
sea,
las
como
personas que no practican, no, no es así. Las personas que no practican monoteísmo y son prosperadas, puede ser por varios motivos. En primer lugar, tienen acciones, tienen preceptos. También no son monoteístas, pero tienen acciones de beneficencia. Cumplen la ley del país. Hacen tzedaká, respetan a los animales, respetan la institución del matrimonio en todas sus formas. Algo cumplen. Bueno, Dios lo premia. Está bien, también Dios lo va a sancionar por la idolatría. Pero Dios tiene dos tablas. Debe haber. No es que es esto o esto. El juicio es específico. Dios es fiel para recompensar a cada persona en todo lo que hace y fiel para sancionar a cada persona en todo lo que hace. Eso que tiene bendiciones porque hizo cosas buenas. O sea, cumplió preceptos de la Torah. Capaz que no sabe que son preceptos de la Torah. No importa, tiene la recompensa igual. Que lo primero que tenemos que adjudicar al éxito y a la bendición de alguien es lo que hace positivamente. Así también. El monoteísta que le va mal es porque tiene transgresiones. Por esas transgresiones Dios le corta la bendición. No porque el monoteísta le corta al revés, por lo que le falta. Entonces, esto es el principio, para arrancar. Fuera de eso, nadie, no importa creer o no creer. Acá hablamos del sistema cómo funciona. Vos no podés creer, pero el sistema funciona igual. ¿Qué tiene que ver? Claro, es un tema de creencia. Es un tema de que cómo Dios conduce el mundo. Es el sistema de gobierno del mundo de Dios. Si la gente cree o no cree, no cambia nada. No cambian absolutamente nada. Estamos explicando cómo funciona el universo. Que cree, no cree, no importa, va a estar adentro del paquete igual. Tiene que creer que quiera. ¿Se entiende?
Sí, gracias, Robin.
Anagali, ¿estás con nosotros? Sí. Alma también, sí. Muy bien. Adelante. Belkis también.
Y aquí estamos, Rap.
Está muy
Gracias.
bien. Entonces, hasta acá vimos un texto básico para pedir sustento. Ahora vamos a ver dos, tres cosas más importantes respecto de esto. Esto como plegaria en general. Ahora vamos a hablar, ya que hablamos, cambio de pantalla. Habíamos, ahí me ven. ¿Qué ven ahora en la pantalla? ¿Están viendo algo? Sí, ahí me ven, ¿no?
Sí, hay
¿Qué ven
una
ahora?
plegaria.
Ok, entonces, habíamos citado el libro, ven en la pantalla rosa, ¿sí?
Sí, Rabino.
¿Correcto?
Sí se
Muy
ve.
bien, excelente. Entonces, habíamos hablado del libro que se llama Shara Bitajón, el pórtico de la confianza. Entonces, el pórtico de la confianza del libro este, hay un resumen de este que lo hicimos, justamente este resumen lo hice con mi hija, la que se casó ahora hace 8 años, cuando tenía 15 años, para una tarea de la escuela. Hicimos esta placa, ¿sí? Entonces vamos a leerla, que resume en 7 puntos lo siguiente. 7 aspectos para que me permiten. Se me fue la imagen, a ver un minutito. Ustedes me ven a mí, ¿sí?
Sí, rabinos.
Voy a poner de nuevo la imagen, un minutito que se fue. Ahí volvió. Ahí está. ¿Ustedes me ven? Yo no las veo. Ahí está, muy bien. Ok, ahí estamos. Ahí las veo, muy bien. Entonces, siete aspectos que nos permiten depositar nuestra confianza en Dios. Es fácil decirlo, pero cuando la persona tiene problemas económicos, no puede pagar la renta y esto, ¿y qué hace? Esto es adaptado del libro Jobot Aleahot, Deberes del Corazón, cuyo capítulo 4 es el pórtico de la confianza. Obviamente que hay todo un libro para eso, y ese libro lo vamos a estudiar, si Dios quiere, en 2 o 3 meses, un curso entero, porque es un libro fundamental, para todos los aspectos. Entonces, lo primero es saber que Dios ama a la persona, y nadie que ama va a hacer algo que va a dañar a la persona. Una persona sí, un ser humano puede hacer dañar a otro, a pesar que lo ama, porque es un ser humano lleno de contradicciones. Dios no es así. Dios ama al ser humano. Como ama al ser humano, independientemente si lo que recibo de Dios ahora me gusta o no me gusta, es para mi bien. Y esto es un fundamento de la fe. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien del ser humano. En el momento no lo sabe, pero después sí lo va a ver. Un caso puntual, una persona que, esto que voy a contar, me lo contó una persona que participa en la comunidad donde pasó la historia esta, que es en Filadelfia, en Estados Unidos, hace 4 meses y medio. Una chica judía no practicaba esto o lo otro, y quería hacer, mientras que estaba en la escuela preparatoria, 16 años, mientras que los padres sí practicaban el día de Yom Kippur, el día del perdón, y Sukkot, la fiesta de las cabañas, que no hay escuela, es como feriado de las escuelas, quería hacer un viaje a Israel. Y los padres le dicen, mirá, Yom Kippur, el día del perdón, por lo menos respetá, apaga el celular y anda al templo. Y no quería, no quería. Al final, los padres la convencieron y fue al templo a rezar todo el día y apagó el celular. Al terminar el Yom Kippur, lo primero que hace es esperar a ver los mensajes del celular y todo eso. Y se da cuenta que tuvo muchas, muchas, muchas llamadas del banco, Bank of America, muchas llamadas. Y estaba cerrado, era como 10 de la noche. A la mañana siguiente se dirige al banco. Mire, tuve muchas llamadas del celular. La empleada del banco le dice: sí, mire, vimos muchos movimientos sospechosos en su cuenta y, no, y la estábamos llamando a ver si era usted, pero usted no contestaba, no contestaba, no contestaba. Así que su cuenta que tenía 15 mil dólares desapareció. Se ve que alguien la robó y no podemos rastrearlo porque es algo internetico, no sé qué. Y la queríamos llamar a usted, pero pensábamos que era usted. Al final no era usted. Bueno, la robaron, 15 mil dólares. La chica dice: Dios, hice un esfuerzo increíble de cerrar el celular, 16 años, ir a todo el día al templo, ayuno 25 horas, rezar al templo y me robaron los 15 mil dólares. Con esa plata, ella iba a viajar una semana a Israel, al festival de música Nova, donde pasó el atentado. Una semana después. Es decir, que en el momento ella se vio desesperada y desilusionada. Dios, me entregué por vos y me devolvés un robo de 15 mil dólares, sabiendo que esos 15 mil dólares salvaron la vida. Porque justamente como los padres se negaban que vaya a ese recital, no le iban a dar dinero, ella tenía plata que iba a comprar el pasaje y la estadía. Obviamente que después que le robaron no pudo viajar a ningún lado y eso le salvó la vida. Te das cuenta que Dios en el momento hace cosas que no comprendemos, pero después sí comprendemos. ¿Qué hubiese pasado si no le robaban la plata? Ella iba a ir a la legua y iba a terminar, lamentablemente, con todos los 1.500 personas asesinadas. Que el Eterno haga venganza por ellas. Entonces, lo principal es saber que todo lo que Dios hace con el ser humano es por amor. Que en el momento no lo entiendan, no lo entienden. Hay muchas cosas que no entendemos. Pero eso no quiere decir que no sea con amor. Segundo punto, el Eterno está conmigo donde quiera que yo esté. Y Él siempre está dispuesto a ayudarme. No importa cuánto la persona se impurificó. No importa cuánto la persona transgredió. Dios está con uno, ahí voy a contestar, donde quiera que uno esté. No hay límite para su poder y, no, y tampoco hay límite para su misericordia. No importa cuántas veces en un ser humano no es así. En un ser humano traicionas una vez, dos veces, tres veces. A la quinta vez ya no es lo mismo. Dios es su misericordia es infinita. Consecuentemente, siempre Él está con uno donde uno quiere, donde esté. Y siempre está dispuesto a ayudarme. Nunca va a traicionar. Obviamente que eso no quiere decir que sea agradable. Muchas veces la ayuda por la propia acción de la persona implica dolor, pero no lo generó la persona. Lo generó como un médico que está sacando una muela putrefacta por no cuidado a las personas. Duele, duele, pero lo está salvando, lo está dañando. La persona sola, a través de su mala higiene bucal durante décadas, se arruinó la dentadura y el médico ahora lo está salvando. Es que duela no quiere decir que sea malo, a veces el dolor es bueno. Me iban a preguntar quién levantó la mano. Levantaron la mano y la apagaron. Lo pueden preguntar si quieren. Adelante.
Soy yo,
Escucho bien.
Betis. No sé, me quedo estupefacta cuando escucho esta maravillosa clase que usted está dando, porque en verdad hay momentos tan difíciles y tan confusos para uno como ser humano que uno no entiende el propósito, el plan de Dios en la vida de uno. Hay cosas que son tan difíciles, pero a final de cuentas sé que para Hashem refinar a uno en alguna área de nuestras vidas, que todo es para bien. Muchas gracias, Rabina.
Es
Se cayó.
correcto, y también uno tiene que considerar todo el beneficio que tiene, no solamente la desgracia que tiene. Y lo da por obvio. La mayoría de los casos tiene salud y funciona corporalmente con todas las fuerzas vitales. La mayoría de los casos tiene, si no pareja, por lo menos una familia contenedora o amigos. En la mayoría de los casos tiene algún tipo de sustento que le permite sobrevivir o más. Bueno, ¿y eso qué es? Y eso es todo el tiempo. Cuando uno evalúa, tiene que evaluar todo. No solamente una parte.
Exacto. Para poder agradecer a Shen y evaluar todo. Correcto,
Exacto,
Javier. Muchísimas gracias.
tal cual. Entonces, estamos acá, muy bien. Entonces, acá estamos. Tres. El Eterno es más fuerte y más inteligente que nadie en el mundo. Y él puede encontrar soluciones a mis problemas, incluso aquellos que para Dios parecen imposibles de resolver. Como Dios es la máxima sabiduría posible, no hay alguien mejor que pueda resolver los problemas que Dios. Consecuentemente, si uno se ahoga, como se dice, en un vaso de agua, o no ve solución natural de las cosas, A través de la naturaleza es imposible que la persona salga de ese embrollo. No solamente temas económicos, el tema económico es un ejemplo. A veces situaciones embrolladas de relaciones familiares, personales, de pareja o de hijos son peores que eso. Porque dinero soluciona. El problema de dinero se soluciona con dinero, no otra cosa. Hay problemas que no son dinero, ahí no es, ahí tiene que ver con revelar traiciones, perdones, disculpas, cosas que el dinero no soluciona. Entonces, como el Eterno es más fuerte y más inteligente que nadie en el mundo, incluso que tengas al asesor más sabio y al poderoso más poderoso, no llega a lo que es el Eterno. Consecuentemente, si él me introdujo en una situación delicada o apremiante, es porque esto es lo mejor para mí. ¿Cómo es lo mejor para mí? No necesariamente voy a entender. Pero sí, muchas veces, después que pase eso, voy a entenderlo. Y muchas veces no lo voy a entender. Sin embargo, esto nos quita la realidad. De hecho, lo vemos diariamente. Que una persona bien angustiada, cualquier persona, en su familia también, compungida, angustiada, que no ve solución. Y ustedes que no quieren ese problema, dicen, pero ¿qué este problema? ¿Qué tiene ese problema? Hace A, hace B, mueve tal ficha, habla con fulano y se te va a resolver. Y la persona dice, ah, no me di cuenta. Tiene razón. Claro, una persona que está compungida, está trabada, está bloqueada, no se puede dar cuenta de las cosas. Pero incluso que todos los de alrededor y todos los asesores dicen, esto no tiene solución. No tiene solución para las personas. Para Dios sí tiene solución. Y si Dios hace transitar a uno por esos caminos, es porque es lo mejor para uno. A veces en el momento no lo entiende, después se... De nuevo, estamos viendo un resumen de, de algunas palabras del libro Pórtico de la Confianza, que es el libro fundamental que vamos a estudiar a partir de abril, seguramente. El Eterno sabe qué es lo mejor para mí, incluso mucho mejor que yo. Y esto tiene que ver con que una de las cosas que bloquean la bendición es darle consejos al Eterno. ¿Cómo es dar consejos al Eterno? Dios, hace que el empleador me aumente. Dios, hace que mi socio no se pelee conmigo. Eso es darle consejos al Eterno. La persona tiene que ir humildemente a decir, vos tenés el poder de todo, yo me confío a vos, vos arreglás. Arrojar el problema a Dios, ¿no? Este es el tema. Entonces, así como él me ayudó muchas veces en el pasado, él me ayudará nuevamente en esta oportunidad. Ayudar no quiere decir cumplir mis caprichos, atención. Ayudar no quiere decir cumplir mis caprichos. Lo que yo entiendo, porque esto, el punto 5 tiene que ver con el punto 4. Él sabe mejor que lo que es para mí. Lo que es para mí bueno, capaz que es malo. En verdad. Todo el que hace algún exceso de salud, por ejemplo, o algún exceso económico, piensa que lo que está haciendo es bien, que no lo van a atrapar, que es un poco de crédito, un poco de acá, un poco de allá. Al final, cualquier asesor financiero, cualquier asesor de salud o médico le va a decir que es un error. Todo lo que Dios nos hace pasar es para nuestro bien y así como nos asistió en el pasado, nos va a asistir en el presente. Eso no quiere decir que cumpla los caprichos. Porque muchas veces al revés, tenemos que estar ahí porque es nuestro beneficio. Esto es lo clásico. Muchas veces dimos plegarias, no lo hacemos tanto público porque no es un tema tan frecuente, pero personas que están en prisión, hay una plegaria especial para las que están en prisión. Pero la plegaria no dice Dios, sácame de acá. Al revés. Está muy bien que estén en prisión. Primero todo con eso se cumple el precepto no ágida de leyes de justicia. Segundo, la persona que está en prisión, la seguridad para él, su beneficio que esté en prisión. Porque si va a estar fuera, va a hacer muchos más delitos y va a peligrar a otros a sí mismo. Así por lo menos un tránsito, algunos años, no es peligro ni para sí mismo ni para otros. Segundo, va a tener todo el tiempo y el espacio para reflexionar y quizás se regenere. Cuarto, el Estado y todas las instituciones le dan ayuda de todo tipo para que pueda regenerarse. Entonces, ¿qué es bueno para estar? Que el ladrón esté adentro o esté afuera. No para la sociedad solamente, para él mismo. De muchas ladrón pide salir y es un error, no puede salir. Al revés, una vez que los estados cumplen, hay que dejarlo ahí. Sí tiene que desarrollar su espiritualidad y la plegaria habla de eso. De hecho, hay un libro que mucho de lo que decimos está también tomado un poquito de ese libro y no solamente eso, que es un libro que se escribió el rabino Lipsker de Florida, lo escribió, se llama Siete Caminos para la Serenidad, que es un poco traducir las siete leyes no ágilas para gente que está en prisión. Se vende en un libre acceso y es económico, lo pueden comprar. Seven Paths para una vida de serenidad, se llama así. Acá viene el tema que vamos a desarrollar mucho cuando estudiemos ese libro. Y dentro de los siete puntos, a mí personalmente es el que más me atrae, me llama, me inspira. Nadie puede hacerme nada malo, ni nada bueno, salvo el Eterno, que tiene control absoluto de todo lo que sucede. Nadie puede hacerme nada malo, ni nada bueno, salvo el Eterno, quien tiene el control absoluto de lo que me sucede. Dice Bajie Ben Pekuda, el autor del libro, sabio iraquí de hace 1000 años, autor del libro Jobot Alevot, Deberes del Corazón, cuyo capítulo 4 es este libro, el pórtico de confianza. Cuando alguien te hace un regalo, decirle gracias, pero ya está. No gracias y lo alabes, porque eso que vos recibiste esto, es porque Dios quiso que lo recibas. Cuando alguien te quita algo, si corresponde hacer un juicio o lo que sea, hacer paralelamente, pero sabés que eso correspondía que no esté en tu mano. O que venga alguien y te lo robó, o que el Eterno te lo hizo arruinar. Pero no tenías que tenerlo esto, porque nadie puede beneficiarte y nadie puede dañarte salvo él. Consecuentemente, si algo malo pasa, es porque algo malo hizo. Pero no, algo malo quiere decir una transgresión del código no ágida. No lo que me parece a mí malo. Lo que el código no ágida dice que está prohibido. Obviamente que muchas veces el ego de uno fracasa en percibir que hice mal. Para eso está el estudio, está el repaso del estudio, para eso está consultar con el sabio, con el rabino de guía, que le va a indicar dónde está el problema. Pero lo que es seguro es que si algo malo pasa al ser humano es porque algo malo hizo. Y lo que es seguro es que si la tarjeta de crédito llega abultada es porque alguien gastó. La máquina no se equivoca, los seres humanos se equivocan. Eso mismo que uno hizo malo, no lo ve como malo, lo ve como chiquitito, pero acumulado, igual que el interés compuesto de la tarjeta de crédito. Después dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Gasto cango, hasta allá, se acumula interés, ahí tenés. Último punto y vamos a otra placa. El Eterno desea y busca beneficiarme, mucho más que la persona más maravillosa y bondadosa que yo pueda imaginar. Todo lo que hace el Eterno con uno es para beneficio. Eso no quiere decir que no sea con dolor, quiere decir que es con beneficio. Muchas veces lo que tiene que pasar, igual que para desarrollar un músculo, tiene que doler el músculo, un poquito. Si no, no está desarrollando nada, porque si no está haciendo la misma tarea que siempre. Entonces, ¿cómo va a tonificar el músculo si no lo desarrolla? Para desarrollarlo tiene que levantar un peso que no está acostumbrado y al principio duele. Lo mismo en todas las cualidades de carácter. Absolutamente. Consecuentemente, Dios busca el beneficio de uno, y muchas veces el beneficio de uno no entiende cómo tal acción de beneficio. Sin embargo, el libro y la tarea espiritual de la plegaria es desarrollar la emuná, la convicción certera de que Dios lo hace para bien, a pesar que en el momento no entiende qué. Que no entienda no quiere decir que no es para bien, quiere decir que todavía no entiende. Todavía, pero más adelante puede ser que lo entienda. Preguntas, consultas, comentarios.
Yo
Vamos, adelante.
para darle las gracias antes que nada, todo la salud de mi hermana me mandó un mensaje y me dice que ella está bien sorprendida porque el diagnóstico era para que ella estuviera bastantita mal. Sin embargo, dice que ella no puede entender que su recuperación está siendo tan pronto y tan rápido y dijo seguramente gracias a las plegarias. Así que
Gracias a Dios que Dios se alumbra y tal cual. Aparte, el mérito tuyo de tu práctica monoteísta, eso es lo que naciste. El que tiene emuná, la bendición, engancha. Tal cual, esa es la promesa de la Torah. Así que bueno, Baruch Hashem, me pongo muy contento. Gracias a Dios, alma. Entonces, lo que estamos estudiando es, sálvete una placa. del tema, y obviamente que esto va a dar para al menos 20 clases que vamos a hacer el curso a partir de marzo, de abril. Pasamos hasta acá, preguntas, consultas, comentarios. Muy bien, Alma, esa noticia me dejó muy contento. Cambiamos de placa. Adelante. Preguntas, consultas, comentarios. Esta clase va a tener dos partes, ¿sí? Dos. Un minutito. La semana que viene también vamos a ampliar por el tema fundamental. Un minutito. Acá tenemos a esta placa. Ok. Hasta acá tenemos preguntas, consultas, comentarios. Vamos bien. Ana Gali, estás con nosotros, ¿sí? Elba,
Rabino,
adelante.
yo le quiero hacer la pregunta. Cuando las personas, son las que, por su voluntad, por decirlo así, son las que promueven hacerle algún daño a otras personas, eso también el Creador lo permite. Pero ¿cuál sería nuestra reacción de las personas en un momento dado afectadas por esas otras personas? O sea, ¿cómo sería nuestra reacción, nuestra conducta hacia ellos, sabiendo que si bien Dios lo permite para enseñarnos algo, dirigirnos hacia algo, ¿cómo sería continuar con esas personas? Si muchas
No,
veces es para...
si hay un delito, tenés que denunciarlo. Si no, es un deber del código de magia denunciar los delitos. Más en familiares. Entonces, primero, denunciar no es en Facebook. Denunciar es ante la policía. Si lo requiere, si lo amerita. Entonces, en primer lugar. Segundo, protestar. Eso tenés que hacer.
Bueno, yo supe de un caso por esta cuestión de las leyes hace ya muchísimos años atrás, una persona que prácticamente se le cerró las puertas en todo. Entonces hablábamos la cuestión de la corrupción y todo lo que se ha ido manejando en muchas dependencias aquí en México. Entonces yo me quedé con eso, ¿verdad? De que cómo se fue cerrando todo hacia esta persona y no, como dice usted, denunciar fue lo primeritito que se llevó a cabo. Entonces, ahí fue, yo me quedé con esa inquietud muchos años, ¿verdad? ¿Cómo fue que se le cerró todo a esta persona y no pudo trascender tal denuncia, no se pudo llevar a cabo la
No, no, que no
solicitud de
se
su...
pudo, no se hizo. Hay que hacer. Hacer quiere decir
Ajá.
tomar coraje y hacer, y enemistarse con la familia, obviamente. Ese es el deber. Por eso digo, cosas concretas, no palabrería, cosas concretas. Digo porque muchas personas preguntan, ¿qué hago cuando mi esposo me golpea? Lo primero que decimos es denunciar, abandonar el hogar. Otra solución no hay. Si no lo quiere hacer, bueno, ¿qué va a hacer? Lo hago yo a que lo haga. Pero no hay, aparte de eso, no hay otra solución.
Okay, gracias.
O sea, lo que quiero decir es que muchas veces la gente no quiere enfrentar la solución y va por el costado. Y ahí viene el peligro. Porque ahí vienen las religiones con las cuestiones mágicas.
Así.
Y eso es por la cobardía de las personas que no quieren afrontar la situación. Es otra historia. Entonces, ahí va otra cosa. ¿Eh?
Bueno,
Por eso digo que hay un
ajá.
aspecto que es peligroso. Cuando las personas no hacen lo que tienen que hacer y no les dicen lo que tienen que hacer. Que eso incluye incomodidades, obviamente. Pero hay que hacer lo que tiene que hacer. Como no quiere hacer lo que tiene que hacer, quiere el costado, atajo. Y ahí vienen las religiones y lo agarran. Porque le ofrecen algo mágico que no es enfrentar lo que tiene que hacer.
Así es.
Esto es lo principal.
Y, ajá, bueno, esas eran mis dudas, porque así como dice usted, un caso sí me tocó de la persona que se tuvo que salir del domicilio. Y precisamente peor le fue, podríamos decir entre comillas, peor le fue porque se cerró toda esas alternativas para podérsele solucionar su conflicto. O sea, sí, sí se le agravó. Y en otras, no. O sea, las personas no toman el consejo y quieren continuar en el domicilio. Entonces, sí, sí me impactó más la de la que sí se tuvo que salir y fue peor. O sea, se le cerraron todas las puertas. Es algo que yo me quedé impactada. O
Bueno,
sea,
ahí está, tal cual. Eso es lo que decís.
ajá, sí.
Muy bien, avanzamos con la última plegaria, que es, obviamente, una plegaria también para invocar abundancia, especialmente el primer versículo, conocida por todos. Eso se llama la bendición tríplice de Aarón, de los hijos de Aarón, o sea, los Coanim en el pueblo de Israel. Todo el que tiene, los varones que tienen tradición de ser de la tribu de Leví, vía hijos de Aarón, aproximadamente de los varones judíos es el 8%. La tribu de Leví son 10% aproximadamente. Ocho de ellos son Coanim o Cohen, o sea, de la tribu de Leví, vía Aarón, el hermano de Moshe, y el otro es Leví. El 90% judíos de nacimiento o personas que se convierten al judaísmo son de la tribu de Yehudá. Entonces, ellos tienen el mandato, pero el texto este cada uno lo puede decir, al día de hoy también, de recitar la bendición de Aarón, de los hijos de Aarón. Y esto existe todos los días, o Shabbat, o festividades, y eventualmente una persona puede pedir permiso a alguna sinagoga ortodoxa de confianza que le permita participar cuando esto se da, generalmente se da en las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot. Pero cada uno lo puede recitar a modo de plegaria, y ahí dice bien claro, que el Eterno te bendiga y te proteja. En hebreo es Yivarej HaShem Beishmerej. De hecho, se puede hacer en contexto de plegaria, agrego, en cualquier situación. De hecho, ustedes van a ver, hace un tiempo, si tienen por ahí el enlace, compartí la boda de mi hija, ¿sí? La boda de mi hija, el 18 de diciembre. Y ahí van a ver que en el momento que llega la palia nupcial, antes de comenzar la boda, hay tres, cuatro amigos míos, que son Kohanim, incluso mi sobrino, que son Kohanim, judíos de la tribu de Kohanim, y le dan la bendición a la pareja. Eso es muy clásico, que dentro del público, si hay Kohanim, dan la bendición al público. A la pareja, precisamente. Pero cualquiera se pueda. ¿Y con qué texto? Con el texto que Dios le ordenó. Es un mandamiento de los 613 mandamientos para ellos de bendecir al pueblo. Pero cada uno puede recitar este texto. Digo que es un texto que está obviamente natural, en Números 6:24. Comienza diciendo, son tres frases, y que el Eterno te bendiga y te proteja. Y el comentario de Rashi, si tienen ahí Torah con Rashi, la versión de la Torah con Rashi, editorial de Jerusalén, México, muy buena, y es como el segundo nivel después de Torah Temet. Obviamente que es mucho más complejo y más profundo, pero la Torah con Rashi ahí, si ustedes tienen ahí, pueden corroborar en sus casas, sobre Números 6:24. Ahí dice bien claro el comentario de Rashi, Yibarejeja, que el Eterno te bendiga, dice ahí, que se abunden tus bienes. Y que te proteja, quiere decir evitar ladrones. O sea, que haya abundancia sin pérdida. Porque puede haber abundancia y puede haber pérdida. Y lo que sabemos, como lo dice bien claro, ética de los padres, Pirkei Avot, aumenta bienes, aumenta preocupación. Uno aumenta un bien y ahora compra un carro nuevo, dos carros, tres carros, propiedades, negocios, y tiene más preocupaciones. Entonces, lo que pedimos a Dios es que venga sin preocupaciones, sin angustias, y también que sea preservado, que no sea dañado ni robado. El primer versículo habla de eso, que el Eterno te bendiga y te proteja, que habla especialmente sobre la abundancia económica. Después, que el Eterno te ilumine con su presencia y te otorgue su gracia. Es decir, que los negocios o el trabajo salgan en forma graciosa, beneficiosa, sin sufrimiento. Que el Eterno dirija su presencia hacia ti y te conceda paz. Que la abundancia económica no traiga revueltas y peleas. Muchas veces pasa. Especialmente cuando hay años, casi dice, de bonanza o momentos de mucha abundancia económica o frente correspondientemente a lo que está acostumbrado. Y ahí la gente con una inyección de dinero empieza a volverse loco. Los varones empiezan a ponerse sudaderas más ajustadas, van al gimnasio, cambian el auto, cambian la mujer, en vez de una de 50, dos de 25, y ya ahí la tira por la ventana y a otra cosa. Y eso es, después pierde todo, y después dice, ¡ah! La de 2 de 25 la abandona, el carro se lo quitan, la sudadera ajustadita se fue al tacho, y ahí vuelve a ver si la mujer de toda la vida es fiel, a ver si sigue fiel. Esto lo vemos en cada vecindario todo el tiempo. ¿Y eso por qué es? Porque justamente al final de la bendición pedimos que la abundancia económica traiga paz, armonía. Hay que ser sabio y demostrarle a Dios qué uno hace con el dinero. De esto hablamos en la última sección de la Torah. ¿Se acuerdan? Las tres características del dinero, que puede ser prueba, bendición o maldición. ¿Se acuerdan de eso? Está, fíjense. El martes pasado, en la clase de Torah, está tomado de este mismo libro, pórtico del libro Jobot los deberes del corazón, el que leímos recién, nada más que otro capítulo. De ahí hablamos de los tres elementos del dinero correspondiente alegóricamente llamados en la Torah oro, plata y cobre, que puede ser una prueba, Dios te prueba con el dinero a ver qué haces, Puede ser una bendición o puede ser una maldición. Igual vayan a la última clase, 175, Luz de la Torah, en nuestro canal Luz de la Torah, y van a ver ahí toda la clase que hablamos de eso. Shalom, shalom.
Y bueno, amigos, con esta clase cerramos este ciclo de Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Con la ayuda de Hashem, para dentro de 8 días tendremos nuevo tema. Y los invitamos este domingo 28 de septiembre a las 10 de la mañana, hora México. Con el favor de Hashem, vamos a tener una clase en vivo por Radio Noájida Breslev y por Zoom, con el título Las energías milagrosas de la naturaleza, Perek Shirá, guía práctica y amigable. Así que, amigos, los invitamos. Esta clase será impartida por el rabino Ariel Groisman. Así que los invitamos este domingo 28 de septiembre a las 10 de la mañana, con el favor de Hashem, a que nos acompañen para seguir aprendiendo. Bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos un feliz séptimo día con muchas bendiciones y alegrías. Shalom.
Forma de amar, ríe, ríe.